COPE Málaga.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, jornada postelectoral, los resultados de Málaga, de municipios en Málaga, de distritos en Málaga, todo aquí en La Tapadera. Hola, bienvenidos a La Tapadera. Hoy, 21 de diciembre, las obras del metro llevan 32 días en el centro de Málaga. Por tanto, 32 días de obras en el centro y 3.488 días, es decir, 9 años y 6 meses de obras en total del metro en Málaga desde que comenzaron en junio del año 2006. Vamos a continuar durante toda la temporada con este doble contador de las obras del metro en La Tapadera. Pero hoy es día de análisis. En España, el PP 123 diputados, el PSOE 90, Podemos 69, Ciudadanos 40. En Andalucía, el PSOE ha obtenido 22 diputados, 21 el PP, 10 Podemos y 8 Ciudadanos. Y en Málaga, 4 el Partido Popular, 3 el PSOE, 2 Podemos y 2 Ciudadanos. Hoy es día de análisis. Arrancamos.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Diego Martín Reyes, letrado, militante del Partido Socialista Obrero Español. Muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Tenemos también hoy con nosotros a Joaquín Ramírez, flamante senador. Fue también anoche, ha sido reelegido, ahora hablaremos del número de votos que ha obtenido, pero en todo caso, salvo que haya elecciones generales, senador para esta próxima legislatura. Joaquín, muy buenas tardes, enhorabuena, felicidades y bienvenido.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
Al periodista Julián Romaguera también le saludo. Julián, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y al director del Diario Sur, Manolo Castillo, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, a los cuatro, gracias por estar aquí en un día en el que debo deciros que la participación en la provincia, ayer 20 de diciembre, ha sido del 70%. En total fueron a votar ayer 780.887 electores. La abstención fue del 30%. Se contabilizaron más de 5.700 votos en blanco y más de 6.600 votos nulos. En la provincia de Málaga ha ganado el Partido Popular, donde ha obtenido el 29% de los votos, es decir, 224.282 y 4 diputados. Eso significa que han perdido 2 diputados en el Congreso respecto a las generales del año 2011. La segunda fuerza más votada ha sido el PSOE, con el 27% de los votos, 208.405 y 3 diputados, los mismos que obtuvo en las generales de 2011. Izquierda Unida, con solo el 6,8% de los votos, es decir, 52.647, ha perdido la representación que tenía en la Cámara Baja, el único diputado que tenía por Málaga. Se suman al Congreso por la provincia de Málaga Podemos y Ciudadanos. Podemos ha obtenido el 17,09% de los votos, es decir, 132.345 y 2 diputados, y Ciudadanos, que ha obtenido el 17,07%, es decir, 132.185 votos. Eso quiere decir que estamos hablando de 2 diputados. Respecto a las generales de 2011 en Málaga, el PP pierde 19 puntos, el PSOE pierde 4,5, Izquierda Unida pierde 2,5. Los nombres de los 11 diputados por Málaga son: del Partido Popular, José María García Urbano, Celia Villalobos, Carolina España y Ángel González; del PSOE, Miguel Ángel Heredia, Pilar Serrano y José Andrés Torres Mora; de Podemos, Alberto Montero, Isabel Medina; y de Ciudadanos, Irene Rivera y José Calle. Primera impresión, Diego Martín Reyes, resultados de ayer en Málaga, ¿qué opinión tienes?
Bueno, yo creo que ha habido un descenso notable de los apoyos del Partido Popular, también un pequeño descenso, pero manteniendo el número de diputados por parte del PSOE, y desde luego la irrupción en Málaga de Ciudadanos y Podemos y la eliminación de Izquierda Unida. Bueno, creo que el panorama que presenta pues casi es miméticamente el que ha ocurrido de alguna forma en todo el Estado Nacional, ¿no? Y bueno, que aquí, como en Andalucía y como en España, se abre un periodo de reflexión importante y de gran generosidad, y que es el momento de la política.
Hablaremos luego de distritos en la capital, hablaremos luego de la provincia, pero un primer análisis, Julián Romaguera, de los resultados en Málaga.
Bueno, efectivamente se repite, yo diría que casi de forma idéntica a lo que ocurre a nivel nacional. Yo creo que cuesta trabajo circunscribirse a una circunscripción concreta en unas elecciones como las generales, y por tanto el análisis es casi siempre es válido en lo que se refiere a Málaga y al conjunto del Estado, en el sentido de que el Partido Popular ha perdido de forma importante un número muy importante de apoyos. De todas formas, su gran mérito ha sido conseguir ganar las elecciones en este mare magnum. En definitiva, las ha ganado. Pero lo que sí está claro es que el Partido Socialista tendrá que hacer una profunda reflexión como partido hasta ahora alternativa, y yo diría que ahora en la cuerda floja respecto al papel que tiene que jugar, que es fundamental, no solo en el futuro, evidentemente, en la provincia de Málaga, y también en el futuro del conjunto del Estado español, ¿no? Todos son incertidumbres. Yo creo que efectivamente la sombra o la amenaza, para algunos al menos, de una nueva convocatoria electoral está ahí. Los mercados han castigado ya el resultado, digo los mercados tanto en bolsa como en lo que se refiere a la prima de riesgo, de forma importante, y eso sí supone un motivo, supongo, de inquietud respecto de las expectativas políticas y económicas de España a corto plazo, ¿no?
Para el director del Diario Sur, estos resultados electorales locales, ¿te llevan a alguna conclusión?
Bueno, yo creo que más o menos vamos a coincidir en los planteamientos, pero mi conclusión es que el Partido Popular ha logrado resistir, a pesar de la debacle que ha tenido en cuanto a pérdida de votos en la provincia, pero yo creo que al final lo que cuenta es que ha conseguido ganar aquí en la provincia. Y lo que me llama la atención es el trasvase de votos que ha habido, que es casi idéntica a la cifra de que los votantes de Ciudadanos coinciden casi con el número de votos que ha perdido el Partido Popular. Y por otro lado, la movilización de un voto inexistente en las pasadas elecciones, más de 100,000+ personas que no votaron en las pasadas elecciones y que en esta ocasión han ido a votar, ¿no? Y yo creo que es una movilización, desde mi punto de vista, del voto joven, que yo creo que se ha movilizado, y también de un sector de la población que, desde mi punto de vista, va a Podemos. De un sector de, insisto, del electorado, bueno, porque se ha movilizado y que desde mi punto de vista es ese sector más indignado y más crítico con lo que ha pasado en estos 4 años.
Joaquín Ramírez, análisis de lo que ha pasado de forma global. Luego entraremos más al detalle. Yo quiero además, con Joaquín Ramírez y con Diego Martín Reyes, analizar, a la vista de estos resultados, el número de votos, porcentaje y representación institucional, las direcciones de los partidos locales aquí en Málaga, del PP y del PSOE, si deberían tomar alguna medida. Pero en todo caso, tu primer análisis.
Bueno, pues en un primer análisis, por supuesto coincidiendo con la línea general de lo que ya se ha hablado aquí, a mí me parece que el PP tuvo en las elecciones de 2011 un porcentaje altísimo, un número de votos altísimo, 6 diputados, tenía mucho voto prestado. Por lo tanto, descender era lo normal, y en una situación como la que hemos vivido, pues mucho más. Y a mí me parece que el PP de Málaga ha aguantado bastante bien dentro de lo que cabe. Me parece que incluso también el PSOE ha aguantado, y lo que hay es un voto nuevo, un voto de gente que se ha abstenido en otras citas electorales y que ha acudido a votar a Podemos. Hay un trasvase clarísimo con Ciudadanos. Quizá Ciudadanos, y ya me voy un poco de Málaga, quizá Ciudadanos es el sueño de una noche de verano. Yo siento ser tan aguafiestas, pero a mí me parece que Ciudadanos nace por la corrupción en el PP. Pienso que la corrupción con el tiempo pues irá encajándose mejor, y siempre que no se den más casos de corrupción, y que Ciudadanos se ha convertido en un grupo de 40 diputados, un grupo perfectamente inútil. Es decir, que no tiene ahora mismo ningún papel, no es estratégico para nada, y por lo tanto creo que de aquí solo queda descender. Por lo demás, pues nos enfrentamos a un proceso largo, una investidura que se nos antoja difícil, y bueno, es el momento de la política, como ha dicho Diego.
Bueno, si os parece, el Partido Popular, decíamos, ha ganado, ha obtenido el 29% de los votos, 224.282, eso significa 4 diputados, 2 menos, y por tanto hay que saludar y felicitar a José María García Urbano, cabeza de lista del Partido Popular. José María, muy buenas tardes y bienvenido a La Tapadera.
Muy buenas tardes, encantado de estar con COPE Málaga, como siempre.
Enhorabuena y felicidades por el resultado. ¿Satisfecho, completamente satisfecho?
Es un buen resultado. Cuando se sale a disputar un partido y saca el mejor resultado que los demás, tanto el número de votos como el número de escaños, Congreso y Senado, piensa que entre Congreso y Senado se disputan en Málaga 11, con 11 diputados y 4 senadores. 11 y 4, 15, y de los 15, 7 se lleva al Partido Popular. Es un buen resultado.
Pues María, una pregunta, porque claro, hoy estaría como, o podría estar muy de actualidad, salir de la incertidumbre que algunos podrían pensar de si vas a continuar en la alcaldía de Estepona o no. Yo tengo la impresión de que esta es una pregunta un poco absurda, porque lo primero que habrá que ver es si finalmente se puede constituir gobierno. Desde luego yo, a la vista de lo leído, de lo visto y de lo escuchado, tengo la impresión de que en este momento la opción más certera será que vamos a volver a tener elecciones generales, salvo que alguno de los que ya han hecho manifestaciones, y han sido todos, alguien se tiene que desdecir. Podemos ha marcado 5 puntos que serían del todo inasumibles por parte del PSOE, desde luego por el PP. El Partido Socialista ha dicho que de ninguna manera va a votar a Rajoy, no que el mandato que tienen de sus votos es no. En el caso de Ciudadanos, su decisión es abstención, pero no es concluyente. Parece razonable que podríamos volver a tener que repetir las elecciones. ¿Esta sería una mala noticia?
A pesar de esos comentarios y de esas declaraciones, que a mí me parecen muy precipitadas, creo que a escasas horas de unas elecciones no hay que tomar partido tan rápido, sino que hay que meditar bien las decisiones y cuál va a ser la estrategia de cada partido. A pesar de eso, lo que hay claro es que es el Partido Popular el que ha sacado mayor número de diputados en toda España, con gran diferencia respecto del segundo, y por tanto es el que tiene la responsabilidad de intentar formar gobierno. Ese es el único objetivo que se plantea el Partido Popular en este momento a nivel nacional, formar gobierno.
¿La noche fue muy larga para ti?
Bueno, fue interesante porque los datos iban llegando lentamente, como suelen suceder en estas ocasiones, y en un primer momento no eran todo lo favorable que al final felizmente resultaron.
Uh-huh. ¿Qué sensación tienes? ¿Cómo crees que se puede resolver este rompecabezas?
Bueno, mi sensación personal es de haber hecho lo que tenía que hacer. El Partido Popular me dio la responsabilidad de encabezar esta lista. Yo he trabajado todo lo que he podido y lo he hecho lo mejor que he sabido y el resultado está ahí. Yo personalmente estoy satisfecho. El objetivo era precisamente esto, conseguir el mayor número de diputados posible respecto a los demás partidos y sacar 4 es un buen resultado.
José María, y a nivel nacional, ¿tú crees que esto tiene algún tipo de arreglo? ¿Tú crees que finalmente se conseguirá investir a Rajoy?
Tengo la confianza en que así sea y en esa posibilidad estoy seguro que Rajoy y todo el equipo va a estar trabajando, ya lo iremos viendo en las próximas semanas, pero lo que me parece innecesariamente precipitado es ese tipo de declaraciones diciendo yo no pacto, yo pacto con estas condiciones, o ya veremos, ¿no? Yo creo que hay que tener más reflexión y más sosiego antes de decidir.
García Urbano, José María García Urbano, el cabeza de lista del Partido Popular, el ganador en Málaga de estas elecciones generales. José María, gracias por atenderme, felicidades y buenas tardes.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias. Para que finalmente pudiera investirse al partido más votado, a Rajoy, ¿qué tipo de componentes se tienen que dar? Porque claro, todo el mundo está haciendo combinaciones diferentes, pero repito, a la vista de las declaraciones que se han hecho, es del todo imposible. El PSOE ha dicho no a Mariano Rajoy. Podemos ha dicho que 5 puntos para que se puedan prestar su apoyo, digo, para que se pudiera generar una mayoría de izquierda, cosa que el PSOE no está dispuesto a admitir. ¿Cuál es la solución? ¿Pensáis que puede haber alguna combinación?
Es que veo que la rotundidad con la que hoy se ha pronunciado el Partido Socialista quizá es donde esté, a mi juicio, la clave, en el sentido de que pueda darse una rectificación de alguna manera, en el sentido de abstenerse para permitir la gobernabilidad por parte del Partido Popular. Yo las otras opciones no las barajo y entiendo que efectivamente que había un pronunciamiento demasiado acelerado, porque parece un poco absurdo que todos los portavoces, y no me refiero solo al Partido Socialista, creo que todos en general, lo primero que han hecho ha sido comparecer y decir que están abiertos al diálogo y al consenso, pero partiendo de la base de que o me aceptas todo esto o ni hablamos, pues vaya manera de prestarse, ¿no?
Bueno, pero yo creo que esas son las posiciones iniciales, ¿no?
Claro.
Todos estamos dispuestos, pero yo soy caro, en definitiva, ¿no?
Diego, pero que el número 2 y el número 3 del PSOE han dicho no, con claridad y con rotundidad, ¿puede haber luego una abstención por parte del PSOE?
Bueno, yo creo que eso va a depender mucho, entiendo yo, que olvidamos una parte del Parlamento que será también parte del Parlamento, que son los nacionalistas, ¿eh? y que probablemente exijan unas condiciones para formar gobierno que sean de verdad inasumibles para los dos partidos nacionales. Y ahí es donde se puede acudir en socorro de la unidad de España y de la formación del gobierno. Yo no descarto la posibilidad de que finalmente pudiera haber una abstención, y no solo del Partido Socialista, sino de otros grupos parlamentarios, ¿no?
Es que lo que hemos asistido esta mañana es que ha sido la mitad del PSOE el que ha dicho que no votaría a Mariano Rajoy, porque lo realmente sorprendente es que el número 2 y el número 3 de la actual ejecutiva del PSOE salgan diciendo que no van a votar bajo ningún concepto a Rajoy, y minutos después salga la propia Susana Díaz o el presidente de Extremadura o de Castilla-La Mancha diciendo que nanay de la China, que de ningún modo ellos apoyarían un acuerdo entre Podemos y el PSOE con las condiciones que ha puesto Pablo Iglesias, ¿no? Con lo cual es llamativo que en un mismo día los varones del PSOE hayan rectificado a la ejecutiva, ¿no? Lo cual yo creo que hay una crisis abierta en el PSOE, porque evidentemente nadie entendería un apoyo a un partido que lo que pide el referéndum en Cataluña.
Perdón, Manuel, además creo que son 4 de cada 10 de los nuevos diputados del Partido Socialista son o de Andalucía o de Castilla-La Mancha, o de Extremadura. Es decir, suman en total el 4 de cada 10, con lo cual el peso todavía específico de estos varones, llamémosle así, es mucho mayor, ¿no?
Entonces yo creo, Joaquín, que eso es... una pregunta, es decir, por tu dilatada experiencia política, un partido como el PSOE que hoy sale altos dirigentes siendo tan concluyentes en su posición, ¿cabe la posibilidad de que rectifiquen y luego pudiera haber una abstención? ¿Eso es posible?
Es que yo realmente no les he visto hoy tan concluyentes. Yo he visto un poco el mantenella normal, un poco el alargamiento de la campaña. Es decir, lo que han querido trasladar en imagen es que hay una coherencia entre el día antes y el día después. Es decir, esto es lo que decían el viernes, antes de que fueran las elecciones. A partir de ahí, pues yo creo que no han cerrado las puertas por completo. Y yo creo que, como ha dicho Diego, vamos a estar muy a lo que planteen otros. Es decir, que el PSOE de alguna manera diga, bueno, yo no voy a votar a Rajoy, ya veremos, tiene Rajoy la palabra porque a él le corresponde al haber ganado intentar formar gobierno. Y luego, que veamos claramente que no hay una alternativa posible, pues porque las condiciones de Podemos sean inaceptables y porque Esquerra Republicana de Cataluña, que podría ser el otro socio, es a priori ya bastante difícil. A mí me parece que no está cerrado
de esta manera,
que haya algún tipo de acuerdo, aunque sea por la vía de la abstención.
Yo diría una cosa, no, yo no la veo, yo no veo tanta división en el Partido Socialista. No creo que sean posiciones irreconciliables. Una cosa es decir, no votaremos a Rajoy. Y otra cosa.
No, ha dicho votaremos no a Rajoy. Hay una gran diferencia.
Sí, correcto, llevas razón. Votaremos no a Rajoy es una posición. No pactar con Podemos es una posición, pero no son incompatibles entre sí. Porque ahí la figura que parece estorbar es Rajoy. Y no solo para el Partido Socialista, sino incluso para Ciudadanos.
No, porque le han preguntado también, yo estaba en la rueda de prensa, le han preguntado, bueno, entonces, ¿esto quiere decir que ustedes dicen votarán no a Rajoy, pero no cierran votar sí a otro tipo de dirigente del PP? Sí, y dicen, votaremos no al PP.
No te pueden decir otra cosa.
No, pero
este momento,
es que el PP ya se cubrió la espalda cuando 2 días o 3 días antes del 20 de diciembre... hubo esa filtración por parte del equipo de Rajoy diciendo que planteaban un acuerdo con el PSOE sin Pedro Sánchez. Y el PSOE dijo que un rotundo no, con lo cual, digamos, desautorizaban una posibilidad.
Además, es una pena, pero donde dije digo Diego, pero además, hay que tomarse las palabras muy en serio. Pero hay que recordar que dijo Pedro Sánchez hace 3 o 4 días. Digo muy claramente que cualquier resultado que sea, que el Partido Socialista no gana las elecciones, lo consideraré un completo fracaso. Sí, lo dijo así.
Cierto, pero
y sin embargo, hoy, en esta rueda de prensa que más se me antoja a mí de consumo interno que externo, ha dicho que aplazan, bueno, ha dicho Luena, que aplazan el Congreso porque España va primero y que lo aplazan a,
sí, pero
a
después, que inmediatamente ya
después
se
ya se propugna, de la investidura y que se presenta a la
reelección. Esa es la historia.
Ya, dejarme un momento a ver el análisis que nos hace el director del diario El Mundo en Andalucía, también director del diario El Mundo en Málaga, Rafael Porra, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué análisis haces de los resultados en Andalucía, donde el PSOE vuelve a ganar,
Sí, vuelve a ganar, aunque cierto es que con una escasa diferencia respecto del Partido Popular, por ejemplo, y bueno, el mantenimiento, vamos, una erosión importante de Podemos y Ciudadanos, que también ha conseguido un respaldo no muy importante, pero sí significativo respecto de lo que tenía en la autonómica, ¿no?
¿Tu análisis sería?
Mi análisis sería que todo está abierto, igual que a nivel nacional. En respecto a lo que puede afectar a Andalucía, pues hombre, es que es evidente que unos malos resultados, unos resultados peores en la matemática general del Congreso Nacional, hubiera probablemente obligado a Susana Díaz a hacerse cargo del partido. Al salvar de alguna manera los muebles, no tanto por resultados, Pedro Sánchez, no tanto por resultados obtenidos, que son los peores de la historia del Partido Socialista Español, pero sí que existe una cierta matemática que posibilita que haya un cierto juego en el Congreso Nacional, pues hace que Susana Díaz vea frenada esas aspiraciones nacionales que tenía.
Rafa, después de las declaraciones oídas a lo largo de esta mañana por parte de Pablo Iglesias y del número 2 y el número 3 del PSOE, que han marcado claramente su posición, ¿se antoja la investidura de Rajoy, yo no sé si muy complicada o imposible? ¿Tú crees que finalmente iremos a otras elecciones generales?
Todavía estamos en los primeros juegos florales del día siguiente de las elecciones, ¿no? Evidentemente, aquí el único partido de todos los importantes o los que tienen algo que decir con vista a una posible investidura de Rajoy, como cualquier otra opción, el único partido que ha planteado una línea roja infranqueable o que son difícilmente desfranqueables es Podemos, que ha señalado clarísimamente, y no solo que no va a apoyar a Rajoy, que, o sea, que es lógica, que tampoco va a facilitar en un determinado momento con abstención su vestidura, sino que además pone como unas condiciones que creo yo sinceramente que el Partido Socialista no puede asumir de ninguna manera, entre otras cosas porque significaría un cambio radical de la estructura del Estado. Pues entonces, salvo el resto, salvo el Podemos, tanto el Partido Socialista como Ciudadanos, pues no han cerrado las puertas. Ciudadanos incluso lo ha dejado muy abierta. En ese mismo señalaba Albert Rivera que ellos no iban a votar a Rajoy, pero tampoco iban a impedir que hubiera la gobernabilidad del Estado.
O sea, tú tienes la impresión de que...
Y el Partido Socialista, perdona, el Partido Socialista lo que ha dicho hoy, que no estoy muchos días para que eso se vaya produciendo, lo que ha dicho es que no va a votar a Rajoy, cosa que tampoco es sorprendente, pero no ha descartado, o por lo menos yo no he escuchado ninguna declaración en la que tasativamente se diga que no vaya en un determinado momento a abstenerse, de manera que en una tercera votación, en segunda votación, pueda investirse Rajoy como presidente, ¿no?
Ojo,
un presidente, evidentemente, una minoría muy exigua, que hace presagiar, como tú me preguntabas, que vayamos a unas elecciones generales no muy tarde.
Sí, o sea, o una legislatura corta, o la posibilidad de que haya elecciones generales que se tengan que repetir.
Nos debemos olvidar una cosa, que ahora vista con perspectiva, que fue muy criticada en su momento, que al menos contamos con unos presupuestos generales aprobados y que supuestamente está en vigor para el 2016, que eso se criticó mucho a Rajoy y al PP, y al gobierno del PP, de que sabiendo que existían, que se iban a producir las elecciones en diciembre, aprobara en noviembre unos presupuestos, ¿no? Bueno, pues el gobierno que salga tiene unos presupuestos con los que pueda funcionar. Otra cosa que efectivamente gobernar con un Congreso totalmente en contra y teniendo una minoría de 123 diputados, pues es bastante complicado, claro.
Rafael Porras, gracias por atenderme. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Gracias. Veo en los análisis que hacéis que forma parte de la liturgia que hoy el PSOE se haya marcado de una manera tan clara el no a Rajoy y no al PP, y que puedan cambiar luego de posición sin que se ruboricen. ¿Eso es posible?
Yo estoy convencido de que al final Mariano Rajoy va a ser investido presidente.
Sí, yo también.
porque no es la primera vez que asistimos. Yo recuerdo la legislatura de la primera legislatura de Aznar, que parecía que era imposible y al final, bueno, pues gobernó pactando con los nacionalistas cuando parecía que eso era muy muy complejo, ¿no? Yo lo que creo que hay una clave interna, no coincidimos, pero algunos aquí de los compañeros de tertulia, pero yo estoy convencido que hay mucha clave interna en el PSOE. Yo es que si Pedro Sánchez no hubiera salido a través del número 2 y número 3, no hubiera salido diciendo lo que ha dicho, pues yo creo que su hora era contada en el próximo Congreso y que, bueno, Susana Díaz estaría ya casi, no digo cogiendo el ave, pero casi, y yo creo que estaría en una situación muy compleja. Un líder que dice que quedar segundo es un fracaso y que lo que hace el primer día es anunciar que se va a volver a presentar, eso sí que es incongruente. A partir de ahí ya decir que van a abstenerse para que Rajoy sea investido presidente, yo creo que es peccata minuta.
Sí, ¿no? O sea que los intereses generales, España es lo primero. Exacto. Y si hay que abstenerse, se abstiene uno, ¿no? Julián, ¿querías añadir?
Hombre, yo en relación a lo que decía Manuel, ¿no? Yo me pregunto, parece cómodo, dentro de lo precario, el papel de Mariano Rajoy, en el sentido de que él no depende de su voluntad.
Absolutamente, está en una situación muy cómoda, ¿verdad?
No depende de su voluntad, ¿no? Pero también digo una cosa, ¿le interesa a Mariano Rajoy, le interesa al Partido Popular, y ahora lo hago con mayúsculas, le interesa a España que gobierne Mariano Rajoy a costa de lo que sea? Es decir, con una inestabilidad permanente, con una zancadilla, con un obstáculo... A prolongar, termino, prolongar esa situación de inestabilidad manifiesta, aunque lo logre.
Julián, el Partido Popular y Mariano Rajoy, cuando ganaron las elecciones con mayoría absoluta, cambiaron absolutamente el olor y el tenor de su programa electoral. Y no tuvo ningún pudor, ni el PP ni Rajoy, en mantenerse en el poder, a pesar de que iban a hacer lo contrario de lo que dijeron en el programa electoral. Tanto aquí lo importante es conseguir el poder. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que pase? Pues luego ya veremos.
Ese poder no se escribe ya con mayúsculas, ese poder se escribe con minúsculas, porque ese poder es un poder que está hipotecado desde el minuto uno.
Julián, no hay un problema de Mariano Rajoy, ¿no?
Yo sí veo un problema, por mucha ductilidad que quiera el Partido Popular, que ya ha dado muestras de ductilidad enormes, de ir renegándose de muchos de sus principios paulatinamente, pero digo, puede llegar una situación en la que las exigencias ya, desde el punto de vista del electorado o de la propia configuración ideológica del Partido Popular, sea inasumible. Y es por lo que yo digo, ¿merece la pena conquistar el poder a costa de lo que sea? Esa es la pregunta.
Vamos a saludar, permitidme, que tengo al alcalde al teléfono. Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Como siempre, gracias por atender la llamada de La Tapadera.
Vale, es un placer.
Felicidades, por cierto, hoy es su cumpleaños.
Así es.
¿Cuántos cumple, alcalde?
Pues cumplo exactamente 73.
73.
Tenía 72, es muy simple.
Claro, ¿cuánta gente le habrá dicho? Yo esos 73 años lo firmaba yo, mucha gente, ¿verdad?
Bueno, yo cuando veo alguno de más edad que yo y con una forma igual o mejor que la mía, digo eso, ¿eh? Digo, quiero llegar así y llegar, ¿no? Bueno, es posible que alguno, pero no hay que exagerar.
Bueno, pues muchas felicidades.
Muchas gracias.
Y que cumpla muchísimos más.
Muchísimas gracias, os deseo lo mismo a vosotros, ¿eh? Cuando vaya llegando, que todavía con calma.
Sí, bueno, ya cada vez queda menos y algunos, miro a Joaquín Ramírez y a Manolo Castillo.
Plazo, querido amigo Adolfo.
Bueno, déjeme que voy a dar algunos datos, inmediatamente entramos en el análisis con usted. En la capital, el Partido Popular ha ganado en 8 de los 11 distritos, es decir, ha perdido en 2 distritos más respecto a las elecciones municipales del mes de mayo. Ya en mayo perdió en Carretera de Cádiz, ahora ha perdido en Málaga Norte y Campanillas. Esos 3 distritos que no ha ganado el PP, los ha ganado el PSOE, siendo el PP la segunda fuerza más votada y Podemos la tercera. Recordamos que hablamos de Carretera de Cádiz, Málaga Norte y Campanillas. Volvemos a los ganadores o los ganados por el Partido Popular, distritos ganados por el PP. De los 8 distritos que decimos que ha ganado el PP en la capital, en 2 de ellos, Carretería Álamos y La Merced, la segunda fuerza más votada ha sido Podemos, la tercera Ciudadanos y la cuarta PSOE. En Victoria, distrito de Victoria y Centro, la segunda fuerza más votada ha sido Ciudadanos, seguida de Podemos y la cuarta fuerza PSOE. En Málaga Este, la segunda fuerza, el palo, la segunda fuerza ha sido Ciudadanos, la tercera PSOE y la cuarta Podemos. Cuando no hablo de la primera es porque es el Partido Popular. En Málaga Oeste y Ciudad Jardín, la segunda fuerza es PSOE, la tercera Podemos y cuarta Ciudadanos. En Churriana, la segunda es PSOE, la tercera Ciudadanos y cuarta Podemos. Ayer fue a votar más gente en Málaga que en las pasadas municipales. 53.721 malagueños más que en las municipales. Alcalde, con todos estos estos datos, con esta información, con el resultado. Hablemos en primer lugar, si le parece, de Málaga, luego hablaremos de Andalucía y luego de España. Su primer análisis del comportamiento del Partido Popular en Málaga, capital y provincia.
Pues francamente positivo, ¿no? Estaba en disputa quién ganaba en la provincia de Málaga, se decía, ¿no?, en los días atrás, y el Partido Popular o el Partido Socialista, y ha ganado claramente el Partido Popular. Y me cabe la satisfacción como alcalde de Málaga que la ciudad ha colaborado de una manera muy clara a esa victoria, ¿no? Los 15.000 y pico votos, 15.400, 15.600 aproximadamente que ha sacado el PP al PSOE en la capital son esos mismos, el número más o menos aproximado, muy parecido lo que se ha sacado en la provincia. Por lo tanto, ha habido una aportación que ha sido decisiva en el triunfo del cuarto diputado y en los tres senadores. Eso, pues, yo quiero agradecer a los votantes y a todos, porque el hecho de que haya habido más participación, que suele ocurrir en las generales más que en las municipales, y esta vez había motivos, además, muchos para que estas generales fueran especialmente, en fin, como diríamos, atractivas en cuanto a votar, ¿no?, a participar, la obligación, ya no el derecho, no solo, sino la obligación de votar, ha sido seguida por mucha gente, y eso es muy bueno, muy positivo. Eso es democracia, participación.
Parece que el Partido Popular en Andalucía se ha acercado al PSOE en los resultados de estas generales, ¿eh?
Así es, ha estado muy cerca, muy cerca. La verdad que Almería tenía un diputado que al final, me parece, fue Podemos quien lo quitó en los restos, en los cocientes del método Don al PP, pero bueno, el tres provincias ha ganado, pues, en Granada con más, más justito, pero suficiente para consolidar los senadores y el tercer diputado de Granada, ¿no?
Déjeme que voy a darle más datos de Málaga. Ayer decíamos, fue a votar más gente en Málaga que en las pasadas municipales, 53.721 malagueños más que en las municipales. Mónica García, buenas tardes.
Hola, Adolfo, ¿qué tal? Buenas
tardes. A ver, ¿cuál es la radiografía de este dato que yo acabo de dar?
Respecto a las municipales del año, de este mismo año, de 2015, por ejemplo, el Partido Popular ha obtenido casi 300 votos más, el PSOE 8.000 votos más, casi 8.100 concretamente. Podemos gana casi el doble de los votos en esas elecciones generales respecto a las municipales, 27.200 votos. Ciudadanos, más de 30.000 votos, 31.000 casi más ayer, recibió votos ayer, que las pasadas municipales. Izquierda Unida, 3.000 votos más.
¿Esos son datos de la capital o de capital y provincia?
Capital, respecto a las elecciones generales de ayer, comparadas con las municipales el mes de mayo.
¿Se han comportado electoralmente igual en ambas citas con las urnas los distritos de Churriana, Málaga Oeste, Carretera de Cádiz y Ciudad Jardín? Por cierto, el PSOE arrebata en las generales dos distritos al PP, Málaga Norte y Campanillas. Los datos, por favor.
Sí, en Málaga Norte, pues en las municipales ganó el Partido Popular. En estas generales, el PSOE le ha arrebatado esa primera fuerza al Partido Popular. El Partido Popular se convierte en la segunda fuerza, Podemos tercera y Ciudadanos cuarta.
El PSOE empeora sus resultados en los distritos Centro, Málaga Este, Carretería y Álamos, Victoria y en La Merced. Hay datos también, ¿no?
Sí, por ejemplo, en las municipales el Partido Socialista en el Centro era la tercera fuerza más votada, ahora en las generales ha sido la cuarta. En Málaga Este el PSOE fue la segunda fuerza más votada en las municipales, en estas generales ha pasado a ser la tercera fuerza más votada. En el caso de Carretería y Álamos, el PSOE en las municipales fue la tercera fuerza más votada, ahora las generales ha sido la cuarta. En Victoria fue en las municipales la segunda fuerza más votada, por detrás del Partido Popular, ahora ha pasado a ser la cuarta fuerza más votada en el distrito Victoria. Y también en el distrito La Merced, en las municipales fue la segunda fuerza más votada, en estas generales ha pasado a ser la tercera.
Alcalde, admítame una hipótesis, en fin, los observadores políticos que seguimos con verdadera pasión la actualidad de la política municipal de la ciudad, teníamos la idea, al menos yo tenía la idea, de que si el panorama del resultado de las elecciones del 20 de diciembre hubieran sido suficientemente claros, el alcalde probablemente podría haber hecho algún tipo de acercamiento o exigencia, entre comillas, a, por ejemplo, Ciudadanos. No descarto otras opciones, pero, por ejemplo, Ciudadanos, para que se hubieran implicado en la tarea de gobierno una vez despejado el panorama en las elecciones generales, cosa que iba a liberar mucho a muchos partidos que andaban un poco timoratos de no dar pasos decisivos precisamente por no condicionar o no influir en los resultados. A partir del resultado que ha habido de bastante incertidumbre, ¿tiene usted la impresión, si me admite la hipótesis que yo estoy poniendo encima de la mesa, que el momento del acercamiento municipal de momento tiene que esperar a ver qué ocurre a nivel nacional?
Bueno, en alguna medida sí, ¿no? Porque a nivel nacional el escenario está muy abierto. Está con las expresiones de ayer del el líder de Ciudadanos, Rivera, y del mismo del PSOE, Sánchez, sobre todo Rivera, ¿no?, que dijo claramente que se abstendría para que pudiera ser investido como presidente Rajoy. Sánchez no fue tan claro, pero dijo que sí, debe de intentar formar gobierno Rajoy, ¿no?, como fuerza más votada y tal, ¿no? Pero en planteamiento que es lo normal de democracia y tal, ¿no? Que, por cierto, yo esta mañana decía, ya me hubiera gustado oír declaraciones de ese tipo después de las municipales, en cuanto a decir, hombre, la fuerza más votada, sacamos 23.000 votos más que el PSOE en las municipales. Nosotros no, ya habíamos sido los únicos que subimos en las elecciones de las autonómicas, que fueron dos meses antes, a las municipales. Subimos el PP, la lista nuestra, y las otras bajaron todas, ¿eh?, en cifras absolutas. En ese sentido, el planteamiento que se hace a nivel nacional me parece de una corrección impecable desde el punto de vista democrático, ¿no? Y vamos a ver qué tal se producen las cosas, ¿no? Caben muchos escenarios. Lo importante es buscar la estabilidad. Estabilidad, sensatez, eficacia, buen gobierno a nivel nacional, en fin, consolidar España como país desde el punto de vista económico, social, en fin, tantas cuestiones, plano europeo, plano internacional. Y ahí caben muchas combinaciones, digo, para la estabilidad, ¿no? Cabe también que gobierne en minoría el PP, pero eso, me da la impresión que estáis entrando en ese tipo de conversaciones, no tiene la misma solidez de punto de estabilidad que, salvo que hay unos pactos también de gobernabilidad, con unos objetivos y uno compartiendo unas líneas, pero no tiene la misma estabilidad que un gobierno que pueda ser de coalición, que puede plantearse, ¿no? PP-PSOE, por ejemplo, ¿no? Tendría una mayoría amplísima para poder, y PP-PSOE puede incluir Ciudadanos también.
¿Y usted cree que eso es posible, tal y como está el panorama?
A nivel nacional, con sentido de responsabilidad y poniendo los intereses de España por encima de la estrategia de partido, como se debe hacer en la política, en este caso los intereses de España, en el caso de Málaga los intereses de la ciudad, ¿no? Pues yo creo que sí, que cabe perfectamente.
¿Usted estaría dispuesto a plantear esto a Ciudadanos o al PSOE de Málaga?
Ah, ningún inconveniente, ¿eh? Ningún inconveniente, es algo que está abierto, no de una manera tan amplia, sí, pero estoy abierto a ello, por supuesto que sí.
¿Me está usted diciendo que estaría dispuesto a compartir gobierno con María Gámez?
Para mí no hay ningún problema. Ningún problema. Si fuera necesario, es decir, si eso es la única forma de tener estabilidad, pues es válido, perfectamente válido. Inclusive siendo posible otra forma, ¿no? Yo creo que en la vida política lo importante es buscar el bien de la ciudad. Y eso es bueno de cara a la impresión que se dé a los vecinos y vecinas de la ciudad respectiva o del país en general, ¿no? Políticos que buscan no el bien propio, bien de su partido, sino la estrategia que mejor defienda los intereses del gran país que es España o de esta gran ciudad, importante ciudad que es Málaga.
Alcalde, gracias. Por cierto, ¿le han regalado ya algo esta mañana cuando se despertó?
Simplemente el cariño y el afecto. Y la felicitación.
Bueno, y alguna corbata o alguna camisa habrá caído,
eso,
¿no?
Eso está en marcha.
Está en marcha. Bueno, que tenga un bonito día de cumpleaños. Gracias por atenderme.
Muchísimas gracias a todos. Muchas felicidades en estas Navidades y mejores deseos para el nuevo año.
Muchísimas gracias. Gracias, alcalde, gracias. Igualmente. Bueno, a mí me parece que este es un buen titular. El alcalde de Málaga estaría dispuesto a compartir gobierno con el Partido Socialista Obrero Español de Málaga, si eso significa que
necesario para la estabilidad.
Si fuera necesario para la estabilidad. Claro, es decir, en el momento en que él llega a la conclusión de que el gobierno necesita estar en coalición porque lo que le están haciendo desde fuera hace muy complicada la gobernabilidad de la ciudad, lo vamos a ver en enero, con el tema de las direcciones de distrito, ahí está la mano tendida del alcalde. María Gámez y el PSOE de Málaga, ¿tú tienes la impresión de que aceptarían una propuesta de este tipo? Sería alucinante que la quinta, sexta ciudad de España, demográficamente hablando como es Málaga, fuera también pionera vanguardista en este asunto, ¿eh?
Yo creo que eso es, sinceramente, ciencia ficción. No solo, no creo, francamente, en una posibilidad sincera de un ofrecimiento de un gobierno compartido. En absoluto.
O sea, lo que dudas es lo que dice el alcalde.
Sí, sí.
Porque por parte del PSOE no tienes duda de que aceptaría.
No, estoy convencido que tampoco. Es que no hay posibilidad. La visión que se tiene es absolutamente distinta. Y lo que pasa es que creo que la situación política de una ciudad, por complicada que pueda ser, no es extrapolable al de la nación. El de la nación es otra cuestión, ¿no? Yo no entendería, francamente, un gobierno de la nación o un pacto de gobierno entre el Partido Socialista y el Partido Popular, no lo entendería, a salvo quizá de que desde el principio se hubiese pactado un gobierno prácticamente de gestión y con vista a hacer unas reformas imprescindibles que hay que realizar en el entramado jurídico-político del país y con la convocatoria de unas elecciones muy cercanas, ¿eh?
Manolo. Es que eso coincide, vaya, con lo que he escrito hoy en Sur, en relación a la oportunidad que hay, y que yo lamentablemente tengo duda de que pueda producirse, de que si sumamos la fuerza del PP, del Partido Socialista y de Ciudadanos, podría haber perfectamente un gran pacto para hacer reforma, porque para hacer la reforma del territorial, para hacer la reforma de la función pública, para hacer la reforma de la financiación de la autonomía, para hacer un montón de reformas que este país necesita con cierta urgencia, la propia ley electoral, y con una convocatoria de elecciones en un horizonte próximo. Yo creo que eso sería algo que muchos, yo creo que desde el Partido Popular, desde el propio también Partido Socialista, incluso de Ciudadanos, se vería con buenos ojos, pero que el día a día político parece que lo impide, ¿no? Pero yo creo que sería lo mejor para el país, ¿no?
Hombre, a mí el planteamiento del alcalde me parece impecable. Yo no soy capaz de valorar el índice de sinceridad de sus palabras, pero desde luego me parece impecable, en el sentido de que, claro, yo creo que el alcalde toca el quid de la cuestión, no solo en el ámbito de Málaga, sino en el ámbito de la gobernabilidad del país en su conjunto. ¿Qué quiere decir? Si los partidos políticos empiezan a pensar en España más que en sus intereses, evidentemente se pueden plantear esas opciones variopintas y tal y cual. Pero claro, todos somos conscientes de cuál es el modus operandi político en nuestro país hasta ahora, cuál es el nivel de concienciación de los partidos y sobre todo de las cúpulas de los partidos políticos en cuanto a asumir la responsabilidad de hacer dejación de sus intereses particulares en pos del bienestar del conjunto del país, y desgraciadamente yo en ese sentido soy bastante pesimista. Ahora, sobre el papel, a mí me parece que la opción sería ideal, en el sentido de que daríamos una vez más, sería una segunda transición, y daríamos una vez más un ejemplo de que somos capaces, ante las dificultades, de sacar ideas nuevas, formas nuevas, y atender las necesidades que bien apuntabais vosotros, necesidades imperiosas de cambio de la estructura política de España,
¿no? Diego, enseguida te doy la palabra. Me encantaría poder formular preguntas a la dirección del Partido Socialista en Málaga, Miguel Ángel Heredia, al señor Conejo, pero este programa, afortunada o desafortunadamente, los lunes a las 5 de la tarde coincide con las reuniones de la Ejecutiva Regional, y ellos siempre están en la reunión de la Ejecutiva Regional de los lunes a las 5 de la tarde, y por tanto eso impide, supongo que Heredia y Conejo estarían encantados de estar en la tapadera, pero y yo encantado de preguntar y ellos de contestar, pero es imposible porque coincide con esa reunión de la Ejecutiva Regional. Porque, Diego, en el caso de Málaga, ¿de verdad tú crees que no hay 4, 5, 6, 10 asuntos de ciudad en las que María Gámez y Paco de la Torre estarían de acuerdo? El río, las obras del metro, probablemente hasta incluso el propio tema del IMASA. ¿Tú no crees que...?
Claro, pero estamos hablando...
Y eso es una manera de frenar la irrupción de Podemos y de Ciudadanos también, ¿no?
No, por parte de... Yo creo que las palabras del alcalde, aunque mentando al Partido Socialista, realmente no van dirigidas al Partido Socialista, sino a la estabilidad de su gobierno con Ciudadanos, que hasta ahora es el grupo que le ha dado el apoyo a la investidura y cierta cobertura. En lo que tú me dices, Adolfo, ¿ha habido ya coincidencia en algún momento en algunos asuntos de la votación entre el Partido
Socialista? Polo digital, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Entonces, yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa es participar en el gobierno y otra cosa es los apoyos puntuales a determinados asuntos que yo considero, o que podemos considerar que son asuntos de la ciudad, ¿no? Y yo creo que en eso sí que se pueden llegar a acuerdos, y de hecho se han dado ya, ¿no? Y se pueden dar en el futuro perfectamente. Ahora, a mí me parecería extraño, yo no lo entendería muy bien, un gobierno compartido de Partido Socialista y el Partido Popular.
Pero eso pasa en Europa. Es decir, Alemania está ahora mismo en una situación así. Es el pactar la gran coalición esa no es tan rara.
Es que me llama la atención cómo el PP...
Yo creo que compartimos muchas más cosas.
Claro, partido ganador...
En ella, ¿no?
Lo dice sin complejos y sin vergüenza la posibilidad de que pudiera formar parte del gobierno. Y los del PSOE tienen la impresión como que se contagiarían de algún ébola extraño.
Yo creo, por un lado, creo que...
Eso se llama sectarismo, ¿eh?
Yo creo que más que sectarismo, desde mi punto de vista, es que el PSOE tiene un gran peligro encima, una espada de Damocles, y es que a poco que se descuide, Podemos acaba con el Partido Socialista.
Claro. Pero, ¿sabes? Hay un error de análisis sobre eso, no lo que tú estás diciendo, Manolo, sino... que muchas veces el PSOE, cuando ve ese Podemos ahí de una izquierda radical, decide que lo que tiene que hacer es acercarse a la radicalidad de la izquierda. cuando lo que tiene que hacer es trasladar su modelo centroizquierdista
por abundar
socialdemócrata,
¿qué ha pasado en Madrid?
Y tendrá muchos más apoyos de los que tiene.
¿Qué ha pasado en Madrid? El PSOE se ha convertido en la cuarta fuerza política después de su apoyo.
Porque ha puesto a Carmena, porque ha puesto a Alcalá de Zaragoza, porque ha puesto a Kichi.
Joaquín,
porque,
eso,
porque al final le pasa igual que a Convergencia Democrática de Cataluña, que cuando se radicalizan, pues la gente vota a Esquerra Republicana de Cataluña, que es el modelo auténtico. Siempre pasa en España. Pero, cuando un partido defiende lo que le corresponde a otro, los ciudadanos votan al otro.
Sí, pero Cádiz, por ejemplo, ha ganado el Partido Popular.
Eso,
¿no?
Eso, Joaquín, no explica lo que ha pasado, ¿no? Es que precisamente por donde el Partido Socialista ha perdido votos ha sido por la izquierda. Es decir, de alguna manera parte del electorado, claro, parte claro del electorado socialista ha considerado que no estaba en posiciones suficientemente de izquierdas.
Una izquierda radical. Que tiene más credibilidad esa otra izquierda que el propio PSOE.
La credibilidad es también con idea de las
ideas. El PSOE es el gran partido del centro izquierda español.
Por supuesto.
Y mientras no lo aprendan, los dirigentes del PSOE se estrellarán. Igual que cuando al PP le corresponda, si abandona el centro derecha, se equivocará.
El PSOE
porque
actual
Europa
es heredero.
Y el ciudadano PSOE, medio es moderado.
El PSOE actual es heredero de una legislatura que en general todos consideramos no demasiado afortunada de Zapatero. Y estamos pagando efectivamente las consecuencias de eso. Y estamos pagando fundamentalmente.
Bueno, y de un líder Pedro Sánchez que, en fin,
sí,
le falta.
Pero fundamentalmente, le faltará el cuajo que tú quieras, pero fundamentalmente estamos ¿todavía? Pagando las consecuencias de la modificación del artículo 135 de la Constitución, de la forma en que se hizo. Bueno, esa es la consecuencia.
¿Tú crees que el votante realmente lo que está pasando factura es porque se reformó el 135 de la Constitución?
El votante sabe que gran parte de los recortes han tenido acogida en la Constitución que no tenían y que en eso pues el Partido Socialista del momento.
Pero Diego, yo lo que no entiendo es como si el mundo occidental completo aplaude los recortes, incluso habla de la necesidad de hacerlos, el decir que eso no hay que hacerlo, es decir, el que al final no se gaste más dinero del que se tiene.
Los recortes habrá que hacerlo, mejor dicho, lo que hay es que pagar la deuda. Y naturalmente que hay que poner los mecanismos necesarios para pagar la deuda. Pero naturalmente después de haber cubierto las necesidades básicas. Nadie
paga. Si se tiene, ¿no? Si se tiene.
Y si no, hay que pagarla de otra manera, que es lo que justamente había propuesto Pedro Sánchez. Modificar el artículo 135 no solo para seguir pagando la deuda, que hay que pagarla, eso es ineludible, pero con una mayor flexibilidad, de manera que no se desatendieran otras necesidades urgentes,
pero Diego,
como son las necesidades sociales.
¿Qué son cuáles? Educación y sanidad.
Educación, sanidad.
Y pagar a los parados y pagar a los peores.
No me quiero retrotraer, faltaría más al debate a dos, ni mucho menos. Lo que sí está claro es una cosa. Yo estuve tomando nota del debate por curiosidad, y no encontré que Pedro Sánchez dijera de dónde iba a sacar los recursos suficientes para evitar los recortes. Es que esta es la cuestión.
No.
Y eso es cuando dice, me voy a cargar esto. Nada más que hacía derogar leyes y derogar no está. Y además voy a incrementar la sanidad. Y voy a incrementar, pero al final nunca decía de dónde iba a sacar el dinero. Que los recortes no son un capricho de la derecha, una de toda la vida. Los recortes es una necesidad imperiosa de supervivencia.
Es muy fácil.
Sí, vamos a ver. Si se paga con mayor plazo, con menor cuota y con menos intereses, evidente que hay más dinero para disponer de
ellos. Es que ya nos han dado mucho plazo.
Se trata de poner firme a Merkel.
Eso es lo que hay que renegociar, Joaquín. Es lo que había planteado el Partido Socialista.
Ni Grecia ni Portugal. Y Grecia, que lo ha intentado incluso a las malas, también se ha estrellado. Luego, el modelo que hemos adquirido en España, haciendo un sacrificio, era el mejor de los posibles.
Yo no creo ni que Grecia haya fracasado. Grecia partió de una posición muy especial. Grecia había venido falseando sus cuentas y sus presupuestos por sus propios gobiernos desde el principio.
Bueno, eso también ha pasado en España, ¿eh?
También ha pasado. Pero bueno, no tanto, no al nivel de...
Eso lo denunció Rajoy nada más llegar al gobierno.
Perdóname, eso ha pasado en estos presupuestos que ahora decimos que están aprobados y que ya la Comunidad Europea nos ha dicho, los del 2016... que no son creíbles.
Nos han dicho, Diego, que no creen que logremos lo que venimos logrando desde hace cuatro años.
Lo de Zapatero, cuando tengamos más perspectiva histórica, tendremos oportunidad de poder hacer un juicio mucho más. Los 30.000 millones del Plan E que se hizo en base a deuda, a pedir prestado para montar adoquines y hacer polideportivos, pensando él que con esos 30.000 millones reactivaba la economía española, ¿eso fue de una extravagancia de una extravagancia, claro que estoy pagando las consecuencias, evidentemente. Ahí está.
Tú le atribuyes una bondad a su pensamiento, yo diría más bien para ganar votos que otra cosa, pero bueno.
Hacemos una breve pausa para la publicidad, todavía nos esperan muchos analistas, naturalmente protagonistas de la jornada de ayer, todo aquí en La Tapadera.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.